Para ponerlo en términos muy resumidos, hoy el Movimiento Nacional y Popular Argentino amaneció proscripto, y esto hay que dejarlo claro, no es un intento de proscripción, esto es una proscripción consumada a través de la sentencia del día de ayer, una sentencia que solo por respeto a la técnica jurídica se puede llamar sentencia, porque no es más que un absurdo y un divague jurídico que no tiene absolutamente ningún sustento, ni en la ley, ni en los hechos, ni mucho menos en la prueba producida en el marco de ese expediente. Así que, para resumir las sensaciones del día de hoy, creo que amanecer con el Movimiento Nacional y Popular Argentino proscripto es el mejor resumen y la mejor definición.
¿Y qué es lo que viene ahora en términos legales, tanto dentro de nuestro país, y después queríamos llegar a hablar puntualmente de cuáles son las herramientas internacionales que existieran habitualmente para poder seguir atendiendo este tema?
Bueno, a ver, la sentencia en este momento, el día de ayer se comunicó la decisión de culpabilidad y justamente la sentencia en el sentido estricto de qué pena se le dio a cada uno de los imputados o la absolución que se le dio. El Tribunal Federal Oral tiene un plazo de hasta el 9 de marzo del próximo año para dar sus fundamentos y a partir de allí la vicepresidenta de la Nación tiene la facultad, que por supuesto ejercerá, de realizar la apelación ante la Cámara Federal. Esa apelación, que va a presentar en marzo, una vez que se conozcan los fundamentos, por supuesto no se puede presentar antes de conocer los fundamentos, se estima que va a ser resuelta o a finales del año 23 o a principios, y esto es lo más seguro, a principios del año 2024. Esa apelación que resuelva la Cámara Federal tendrá a su vez una oportunidad de ser revisada por el máximo tribunal de la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un plazo que no está preestablecido, pero que se estima que para 2025 podría llegar a tener una sentencia en el caso de que la Cámara confirme esta sentencia el día de ayer.
Y por más celeridad que pueda imprimirle la Cámara de Casación, ¿no dan los tiempos para que haya un pronunciamiento antes de las elecciones? Uno puede decir, bueno, todo puede pasar, pero digo en términos legales.
Bueno, a ver, es buena la pregunta y hay que ponerla en contexto. La Cámara está tardando en líneas generales entre 12, 14, 16 meses para expedirse en los trámites más expeditos. Hay casos puntuales, como por ejemplo el del ex vicepresidente Amado Boudou, que la Cámara lo sacó en un término muy breve de 9, 10 meses. Esto podría darse en el escenario de la vicepresidenta, digamos, contando 9, 10 meses a partir de marzo. De cualquier forma, esa decisión, digamos, no tenemos ninguna confianza en que esa decisión pueda revertir la sentencia de ayer, ni tampoco me atrevería a decir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque esta mafia judicial que ayer Cristina denunciaba es una mafia judicial que corrompe y que está presente a lo largo y ancho de todo el sistema judicial argentino. No solo en el Tribunal Federal que ayer la condenó, sino por supuesto en la Cámara Federal y también en la Corte Suprema. En cada uno de estos estamentos tenemos ejemplos claros y concretos de cómo se cristaliza, de cómo se pone en vidriera esa mafia judicial. Lo de ayer está claro, todos sabemos que los integrantes del Tribunal Federal jugaban partidos de fútbol con el propio fiscal en la quinta del expresidente Mauricio Macri. En la Cámara tenemos personajes que visitaban asiduamente a Patricia Bullrich cuando ella era ministra de Seguridad por temas no declarados, reuniones privadas por asuntos personales que casualmente coinciden con las fechas relevantes de los procesos de Loffer seguidos en la Argentina contra diferentes representantes del Movimiento Popular y Nacional. Y también en la Corte Suprema de Justicia no podemos olvidarnos que dos de los cuatro representantes que en este momento están desempeñando funciones son jueces, son magistrados designados por decreto por el macrismo. Son jueces que aceptaron ser jueces de la Corte Suprema en abierta violación a nuestra Constitución Nacional. Uno de ellos, Rosenkrantz, que hasta el día antes de ser designado era abogado del Grupo Clarín. De manera que la mafia judicial no solo está presente en el Tribunal Federal, sino también en la Cámara y en la Corte. Por eso realmente las expectativas de obtener un juicio justo en este caso son muy limitadas.
dejo por un minuto este aspecto que es información, digamos, más allá de esta última consideración, usted lo que estaba dando es atar cabos, como se dice habitualmente, para establecer un diagnóstico lo más objetivo posible, y además coincidimos. Dejo por un momento esto para ir a una pregunta que tiene que ver con el análisis político. Es, con los tiempos de la justicia o sin los tiempos de la justicia, lo cierto es que el Frente de Todos, aún con Cristina Fernández de Kirchner anunciando que no va a ser candidato a nada, el Frente de Todos va a llegar a las próximas elecciones con una de sus principales líderes, si no la principal, que va a estar condenada por la justicia.
Sí, y por eso yo digo que hoy amanecimos proscriptos. Por eso digo que el peronismo amaneció proscripto. La proscripción no hay que entenderla como un impedimento técnico, ¿no? La proscripción hay que entenderla como en este contexto, como una serie de medidas judiciales y mediáticas tendientes a no poder ejercer el derecho democrático de presentar a los candidatos que uno desea presentar, que el movimiento desea presentar por un liderazgo innato y por una responsabilidad histórica que ha tenido la vicepresidenta, en el marco de una campaña electoral, en el marco de una coyuntura que no pese sobre ella una sentencia difamatoria como esta. Porque, digamos, proscripción no es solamente el hecho de no poder presentarse técnicamente elecciones. Proscripción es mucho más que eso. Si uno tiene una campaña judicial, mediática, corporativa, que afecta estructuralmente las posibilidades de que esa candidata pueda realizar una campaña electoral, digamos, limpia, porque van a pesar sobre ellas difamaciones tales como la inhabilitación perpetua, la comisión de delitos de tipo federal, digo, son cuestiones gravísimas, no son dichos. Son cuestiones gravísimas que, por supuesto, impactan en algún tipo de electorado que se deja manipular livianamente por estos medios, ¿no?
Sí, exactamente a eso me refería, viéndola ya no como candidata, sino como también liderando o acompañando una campaña política para X candidato o candidata. Esto está clarísimo además. Luego, eventualmente, más allá de que la vicepresidenta ayer anunció claramente que no va a ser candidata, en el caso de haber decidido ser candidata, tendría que haber sido ya la justicia electoral la que determinaría si con una condena a estas características, estando pendiente en las instancias superiores de apelación, correspondía o la habilitaba para presentarse o no.
Sí, en este escenario, en el escenario que tenemos hoy día, que seguramente sea el mismo escenario judicial, digamos, que tendremos en octubre del año que viene, fecha de las próximas elecciones nacionales, no hay duda que Cristina Fernández puede postularse y puede postularse a ejercer cualquier cargo público, incluyendo aquellos que tienen fueros o no. ¿Hay alguna discusión menor respecto de si para ese momento la Cámara ya sacó una sentencia confirmatoria en este caso? Hay un precedente, que es el precedente de Menem, que aún con un expediente de Cámara confirmado fue habilitado a presentarse porque el trámite seguía pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero insisto, una vez más, no importa si técnicamente la vicepresidenta puede o no puede presentarse, esto es mucho más grave y el daño que la mafia judicial, el daño que las corporaciones y el daño que los medios efectúan tiene que ver justamente con un debilitamiento, un intento de debilitamiento general del movimiento nacional y popular, y por eso es tan importante que entendamos que este no es un fallo contra Cristina, lo venimos repitiendo hace meses, esto es un fallo contra todo el peronismo de la República Argentina.
Esto mismo que usted señala recién lo poníamos el otro día como ejemplo de Brasil, es decir, Lula llega a esta última elección limpio ante la justicia, porque las diferentes instancias judiciales, sobre todo la Corte, dijo todo lo que se dijo de Lula y las condenas fueron anuladas, pero aún así casi pierde una elección porque carga sobre sus espaldas el mote de corrupto, es decir, la oposición se amparaba precisamente, o el oficialismo, digo, Bolsonaro, o el bolsonarismo, se amparaba en esta idea de que Lula es corrupto y es como un estigma que le sirve electoralmente, casi que le sirvió para ganar una elección.
Sin lugar a dudas, y creo que ese es el daño certero. Desde un punto de vista judicial, para ponerlo claro, la sentencia de ayer es un caramelo de madera que están intentando saborear la oposición, los medios y la justicia. Digo esto porque en la sentencia no se la condena a Cristina Fernández por asociación ilícita, que era la apuesta judicial. Se la condena por un tipo penal, que es el de la administración fraudulenta, que no tiene ninguna tolerancia de análisis jurídico, ¿sí? Y esto es muy claro de entender. A ella no se la condenó por asociación ilícita, se la condena por administración fraudulenta de una administración que no tenía su cargo. ¿sí? Desde el punto de vista de la Constitución Nacional, el artículo 100, la ejecución presupuestaria de la Nación la tiene el jefe de gabinete. Ninguno de los jefes de gabinete fue llamado, fue imputado o llamado ni siquiera a juicio. Entonces, desde ese lugar, desde un punto de vista técnico, es fácil desactivar esta sentencia. No digo que vaya a suceder por esto que decíamos de la composición de la Cámara y la Corte, pero es clarísimo que es una sentencia absolutamente endeble, muy endeble, y que no cumple con las expectativas que la mafia tenía en este proceso. Esto no significa, esta situación tan endeble a nivel judicial, no significa que el daño no esté ya hecho, porque como vos perfectamente decías recién, el daño es un daño a la investidura de la principal líder del Movimiento Popular Nacional que hoy tiene la Argentina, que tal como pesó sobre Lula, es una carrera cuesta arriba cuando se trata de dirimir las cuestiones en las elecciones y en una democracia que ya claramente está profundamente afectada, no solo por esto, sino por las noticias de los últimos momentos que tienen que ver con este viaje de los distintos personajes de la justicia federal y del Ministerio de Justicia porteño a nuestras tierras, y también con el intento de magnicidio. Digo, es una tras otra una afectación a nuestra democracia que cada vez está más gris y más oscura.
Doctor, ahora sí la última pregunta tiene que ver con los ámbitos internacionales. ¿Qué chances hay de, y más allá que imagino los tiempos que puede llegar a demandar el hecho de que se pronuncie, no sé, la Corte de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA? ¿Pero qué chances hay reales de poder plantear esto en términos internacionales?
Sí, en primera instancia tenemos que saber que los entes supranacionales, en este caso sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano dependiente de la OEA, es un proceso jurídico que tarda muchísimos años, pero que además no tiene efectos vinculantes muy, muy limitados y que de ninguna manera va a poder resolver una desafectación de estas aberraciones jurídicas que pasan en Argentina. Son otro tipo de reparaciones que tienen que ver con la declaración, con las declaraciones o con algún tipo de medida en particular, pero que no tienen el peso suficiente sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre los tribunales inferiores de la República Argentina, de hacer una modificación en la sentencia que hoy tenemos y que las sentencias confirmatorias o no que tendremos en el transcurso de los próximos 2 o 3 años.
Doctor, muchísimas gracias, muy amable por estos minutos con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes y siempre disponible. Un abrazo.
Gracias, igualmente. Hablábamos con el doctor Parrilla, es abogado y...